Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos esperando a Patricio Bartón, a Gillespie, nuestros compañeros que están tratando de conectarse. Hola, hola, hola.
Estoy esperando hace dos horas acá afuera. Estoy conectado con la antena.
Yo estuve sacudiendo la antena durante toda la tarde prácticamente.
Bueno, lo felicito.
Sí, qué bien.
¡Feliz primavera!
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo ha pasado la primavera? No me digas que fue por ahí a Palermo, en fin.
No, vi que...
A Pereira, Iraola.
Vi por la televisión.
¿Qué decía en la televisión?
En los bosques de Palermo había más policías que personas, o sea... Sí. Bah, los policías también son en cierta medida...
Claro,
señor, sí. Por favor.
Quiero decir, había más uniformados que gente de civil.
Claro, ¿para evitar qué?
Para evitar que se hicieran un picnic ahí, porque si usted ya instalaba una lona y saca las milanesas, las cosas propias del día de la primavera, se lo llevan preso, señor.
Sin embargo, es uno de los mejores días de la primavera que yo he visto, ¿eh?
Sí.
En general.
Sí, señor.
Sacando que hace poco de frío. Pero en general los días de la primavera que yo he vivido fueron bastante invernales, otoñales, lluviosos.
Lluviosos muchas veces, sí señor.
Sí, sí, sí. Tradicionalmente es un día feo.
Sí, bueno, pero mire, justo ahora tocó con la pandemia.
Justo ahora tocó lindo, aunque tocó lindo. Estaba más lindo ayer.
Sí, señor.
Bueno, pero bueno. ¿Y qué vio? ¿Cuál fue su impresión?
No, mi impresión fue, al menos en la ciudad de Buenos Aires, de un picnic totalmente ausente.
Ajá. Sí,
ahora, es que no, en no la zona puede. Donde yo vivo, había mucha gente de picnic.
¿A dónde vive usted?
Yo vivo en Ciudad Evita.
Ah, sí, sí, yo siempre iba de picnic a Ciudad Evita.
Bueno, a ver, ¿a qué lugar iba de Ciudad Evita de picnic?
Ah, bueno,
al Magrullo.
Por el Rodete, más o menos. Sí.
Bueno, es verdad que en esa zona puede ser, ¿eh? puede hacer picnic en el rodete, en la zona del rodete, porque vamos
bueno,
a bajar.
Señores, tengo aquí hablando, sí, hablando del peligro de contagio, del peligro en general.
Sí.
Tengo una investigación acerca de los 9 lugares más peligrosos del planeta.
¿Son bueno, nada más que 9?
Bueno, elegimos 9.
Ah, los bien, más ser, peligrosos son 9.
Voy a agregar, de mi propia cosecha le puedo agregar 500.
¿Y por qué hizo 9 y no 10? ¿Se cansó que no llegó a 10?
Sí, no sé, es el equipo de producción, ¿vio?
Claro, bueno, pero hacer 9.
Bueno, dice, nuestro planeta, empieza sí, con muy mala literatura, es un lugar fascinante y hermoso que jamás deja de sorprendernos. ¡Oh! Con su diversidad y variedad. Es el hogar para magníficas montañas, volcanes impresionantes, ríos majestuosos, desiertos interminables y muchas cosas más. Aún así, a pesar de toda la belleza que nos ofrece el mundo exterior, no debemos olvidar lo peligrosa que puede llegar a ser la naturaleza, ¿eh?
Sí, señor. Sí,
hay también verdad, lugares feos. Hay lugares feos que no son peligrosos, pero son feos.
Claro. Sí, preferible ir al lindo y peligroso, me parece a mí, que al
bueno,
feo.
Bueno, no lo sé, señor.
Bueno. No, pero el lindo, discúlpeme, el lindo, cuando sí, es peligroso, es mucho más peligroso que el feo.
Claro,
peligroso.
El feo.
En todos los bueno, órdenes hablamos, ¿no?
Hoy te hemos preparado la lista de los lugares más temibles y peligrosos del mundo. Si te gustan las vacaciones extremas,
sí, sí,
donde la pasas mal, mal, pero bien mal, estos lugares son para ti, amigo mío. De lo contrario, te recomendamos verlos solo en las fotografías. Así que cuidado, cuidado que allá voy.
Sí.
Primero, Valle de la Muerte.
Sí, ya con ese nombre.
Estados Unidos. Si la Tierra es nuestra casa, el sí, Valle de la Muerte...
¿Qué es?
Es el horno. Porque es un lugar, disculpen las palabras que voy a usar, extremadamente caliente. Es un desierto impresionante, es el lugar más caluroso del planeta. La temperatura más alta registrada es de 56.7.
Por favor, eso...
A la sombra.
Es una olla eso.
Incluso la persona más resistente del mundo... o sea, no sé quién puede ser. En esas condiciones se agota rápidamente. Un ser humano sin agua solo podría vivir allí, en el valle de la misma,
sí,
durante 14 horas.
Bueno, bastante.
Sí, bastante. Estaba pensando, bueno, tiene tiempo de que le lleven una cantimplora, por lo menos.
No, y además en 14 horas.
Tiene tiempo de irse.
Sí. No, pero pongamos por caso que usted no se puede ir. En 14 horas, no puede hacer 56 grados todo el tiempo. Refresca, hace 48
sí, no
quizás.
No sé, señor, sí, usted está esperando demasiado. Pueden venir a rescatarlo, qué sé yo.
Pero hay rutas ahí, hay algo.
No, no hay nada, ¿dónde? ¿Qué va a haber? Sí, hay.
¿Dónde, pero... ¿dónde está ubicado? ¿En Estados Unidos?
En Estados Unidos, sí, sí. El Valle de la Muerte para mí... Es,
el cañón de Colorado, por ahí.
No, no, para mí es entre Los Ángeles y Las Vegas.
Claro, debe ser claro, esa zona, sí.
Es, por esa zona es. Bueno, el desierto de Danakil en Eritrea. Atención, escuche esto. Ácido sulfúrico, ha sido un gusto.
No,
ácido
señora,
sulfúrico hirviendo. Gases, ácido. Ha sido otro.
Escúcheme, ya el ácido sulfúrico frío es malísimo. Hirviendo es el doble de malo.
Imagínese.
Sí.
Después gases, calor abrasador,
sí,
lava en acción, lava.
Sí, qué lindo.
Lava la ropa mulata. Bueno, no es una descripción breve del infierno, sino el desierto de Danakil en Eritrea. Los volcanes activos están aquí por doquier, una palabra francesa, doquier.
Sí.
¿O se dice doquier?
No, doquier. Ah. Jean-Paul doquier.
El termómetro asciende a 50 grados, mientras que desde las profundidades de la Tierra se emiten gases tóxicos.
Sí, bueno, no.
Es un lugar escalofriante, pero su belleza alienígena atrae a muchos viajeros. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Venía acá a Eritrea, al desierto de Anakil. ¿Es por acá?
Sí, justamente sí, está muy bien rumbeado. Acá tenemos el hostel principal del lugar.
Bueno, ¿y acá cuántas horas puedo aguantar?
Y bueno, depende del cuerpo, ¿no? Lo que sí le decimos que el hostal lo tiene que pagar por adelantado.
Sí, 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 porque además bueno, hay muchos interesados, cada vez más desesperados, entonces ya lo tiene que reservar.
Claro, y muchos acá van a la excursión y no vuelven.
Sin embargo, acá dice, si de pronto decides ver Danakil con tus propios ojos, ni pienses ir allí sin un guía experimentado.
Sí,
perfecto.
Un guía que te dice, no pise ahí, no huela esto, no coma el otro.
Justamente. Ahora, el guía experimentado está absolutamente contaminado de los gases.
Sí, por toda la podredumbre que hay ahí, señor.
Es casi un alienígena.
Te lo ves un tipo de color violeta.
Claro. Lo bueno es que lo reconoce enseguida.
Sí, claro.
Y se viene.
Si prefiere el fresco, Monte Washington, en Estados Unidos. Sí. La cima del Monte Washington es el lugar donde soplan los vientos más fuertes del planeta. La velocidad máxima registrada allí, por el viento, ¿no? Es de 327 kilómetros por hora.
Es muchísimo.
Si le agregás la temperatura de 40 grados bajo cero y las constantes nevadas, o sea, la sensación térmica debe ser espantosa.
Sí, ¿qué importa la sensación térmica? Si ya hace 40 bajo cero.
O sea, ahora, no tenés sensación térmica porque no sentís nada.
No. Ahora le digo que si llega el viento 300 kilómetros por hora, le llega a llevar el sombrero o la gorra, no hace tiempo de agarrarla.
No la agarra más.
No.
Como dicen aquí, no la agarra más.
No.
El monte no es muy alto, mide solo tan solo 1917 metros. Pero una persona en la cima de esta montaña experimenta las mismas sensaciones que un alpinista en la cima del Everest.
Sí.
O sea, es lo mismo.
¿Qué?
Incluso
frío.
Muchas expediciones las hacen directamente al Monte Washington.
No vale.
Voy a experimentar la misma sensación, ¿para qué me voy a ir hasta el Everest? Ahora, ¿la sensación de estar en la cima del Everest también experimenta?
No, señor, no debe tener las mismas vistas, los mismos paisajes.
Pero imagínese, usted con un trabajo de control mental puede tener la misma sensación de escalar el Everest en Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires.
Por la mitad de la guita.
Pero por mucho menos de la mitad.
Claro. Va mucha gente va a Sierra de la Ventana y se asoma, ¿no?
Sí, bueno, pero claro.
Va allí y algunos, mediante el control mental, hace como que están en el Everest.
Sí, bueno, pero
otros que están en Miami.
Pero utilizando.
Pero para eso que se quede en su casa.
Utilizando el mismo argumento, ¿para qué voy a comer un asado si puedo comer una lechuga con un tomate? Con el control mental me imagino que estoy comiendo un asado.
Para mí es el futuro del mundo está en el control mental. Gracias al control mental podemos lograr que nuestra vida mejore sustancialmente.
Sí, pero cuidado, porque a veces usted entra
con que una cosa nos parezca a otra. Si logramos ese poder de que una cosa nos parezca a otra, seremos felices para siempre. Pero está ahí el camino, ¿eh?
Sí, bueno, pero
ahora
es
estamos...
Más fácil eso que cambiar el mundo.
Sí. Es el universo tan en boga ahora de lo autopercibido.
Claro, es eso.
Es
alguna
eso.
Gente ya lo está haciendo.
Sí.
Con señalado éxito.
Usted se autopercibe en una tierra plana y considera que la tierra es plana. Y ya.
Todos contentos.
Le digan lo que le digan.
Bueno, otro lugar muy peligroso es el volcán Sinabung.
Sí, ¿dónde queda?
En Indonesia. Es un volcán activo en la isla de Sumatra. Váyase a la isla de Sumatra, señor.
¿De Sumatra?
Sí. Las erupciones... Discúlpeme. Señor. Suceden aquí con una frecuencia catastrófica, dejando miles de personas de pueblos cercanos.
Sí,
¿cercanos claro. a dónde?
Al volcán.
Ah, sin hogar. La lava.
Sí.
La lava. Sí. Lava la ropa mulana. Bueno, la lava llenaba los alrededores en 2010, 2013, 2014 y 2015. No así en 2011 y 2012.
No, en todo. Justo no, yo fui ese año, yo fui en el 2012.
Claro. Y estaba, en y que no, era, no había lava.
Estaba apagado el volcán.
Sí, lo apagaron.
Y digo que me sentía, hice control mental y me sentía en cierre de la ventana.
Claro. A ver si. ¡Cierre la ventana!
Pero estaba en Sumatra.
La última erupción. Qué película, ¿eh?
Sí,
divino.
Fue el 27 de febrero de 2016. Gases.
Sí.
Lava.
Sí.
Cenizas.
Claro.
Se expulsaban a altura de 2.500 metros. El volcán empezó a destruirse de tanta actividad. Es decir, tanto eruptar, se rompió todo.
Se le rompió el cráter.
Sí, sí. Solo podemos adivinar qué es lo que le espera a esta área más adelante. ¿Cómo solo podemos adivinar?
No, claro. O sea, no hay razones lógicas.
Claro, que no adivinen conduzcan. Lo que le va a pasar a él. No sé. Se va a convertir en un vergel.
Claro, ahora, bueno, es una adivinanza.
La gente que vive en los pueblos cercanos, como usted mencionó, donde llega la lava año por medio, tiene que pensar en mudarse ya.
Sí, ¿qué hace
ahí?
Hay gente que se quiere ir, hay mucha gente que se quiere ir ahí.
Y sí.
Al Uruguay creo que van. Bueno, está también la isla de la Queimada Grande, isla de las cobras, en Brasil. Ah, sí, bueno, yo he escuchado historias sobre este lugar, ¿eh? Esta isla está ubicada en la cercanía de las costas del Brasil. Se considera la isla más peligrosa del planeta.
¿Por qué?
La isla más peligrosa del mundo. Y todo porque esta isla es habitada por las serpientes más venenosas del mundo. Botrops se llama. La densidad de la población de las serpientes es 5 serpientes por metro cuadrado.
No, señor.
No se hay otra cosa.
Esto no se ve el piso. No se ve el piso.
Además, disculpe. Le voy a hacer una pregunta clave.
Sí.
¿Cuánto mide cada serpiente? Porque si por metro cuadrado tenemos 5.
No, ahí miden un par de metros cada una.
Por eso, tenemos 2 metros lineales por cada serpiente. Tenemos
hay un faro, y hace tiempo aquí en esta isla vivían los vigilantes del faro. Pero todos se murieron. Después de ser atacados por víboras.
¿Y qué esperaban? ¿Morir de otra cosa?
Y pero claro, si
claro, imagínese que morir.
Que uno no se puede morir de otra cosa.
Yendo caminando hacia el faro con todas las víboras que pisa.
Claro, a 5 por metro.
Claro.
Y cuente que debe haber algunos metros donde no hay ninguna.
Sí.
Quiere decir que en algunos metros cuadrados hay 10 o 15.
Claro. Ahora escúcheme, la oferta que hay de terrenos, los lotes que están vendiendo, sí, los regalan.
Es el momento para comprar ahí.
Sí, sí.
¿Sabe cuánto vale el metro cuadrado?
5 serpientes.
Claro.
Bueno, desde entonces el farol funciona automáticamente. Desde entonces claro. No, será desde que fueron otros tipos y lo hicieron automático.
¿Y qué tiene? ¿Control remoto? ¿De dónde lo manejan?
Y no sé. Y las autoridades de Brasil prohibieron a los turistas acercarse a este lugar tan peligroso.
Ah, se la dejaron directamente a las víboras.
¿Y por qué no hay documentales? Estos que hacen documentales de cualquier lugar, están todo el tiempo en Alaska haciendo documentales. ¿Por qué no van a esta isla?
No, es que van, pero no vuelven los de los
documentales. Porque claro, tienen miedo. Entonces van a Alaska. Todo el tiempo hay como 500 programas de documentales, todo el ferrocarril de Alaska. Alaska bajo cero. El qué sé yo, el avión en Alaska. Todo en Alaska es.
Y bueno, sí, tiene su atractivo Alaska, no lo neguemos, ¿no?
Tienen que llevar a ese que está en el canal de cable Animal Planet, que es el domador de serpientes, lo tienen que llevar a ese a la isla.
Claro, ahí tiene, a ver si la doma. El encantador. El encantador.
El encantador.
El serpiente le dicen encantador.
Ya en el muelle, cuando va llegando, lo están esperando 200 serpientes.
Una al lado de la otra. Ahora, ¿qué comen las serpientes?
Claro, ¿y entre ellas no se comen?
Claro, ¿y qué otras especies hay? Porque me imagino si hay una población tan grande de serpientes, ahí ¿sabe lo que haría yo? Pondría unos animales que se lastren la serpiente.
Claro. Sí. Mire, yo especie,
sí,
me haría ave de rapiña.
Claro.
Que las serpientes las odian.
Sí, sí, sí. Un halcón, por ejemplo. Un halcón se hace un festival.
Claro, se hace un festival. Picotea, levanta una serpiente, la tira contra una piedra y después se la come.
Sí, o las trenzas.
Bueno, claro. Si es más habilidoso, puede ser.
Bien, dice, otro lugar peligroso. Otro valle de la muerte, ¿eh? Pero este es en Kamchatka, en Rusia, en esa península que hay.
Sí.
En Rusia también existe un valle de la muerte, en Kamchatka. Está ubicada al lado del famoso Valle de los Geysers. En este territorio se registra una concentración de gases venenosos.
Sí. En este territorio se registra una concentración de gases venenosos muy elevada.
Sí.
Todo lo vivo en esta área está bajo un gran peligro.
Y sí, imagínese, y aparte, qué feo el lugar, porque no le dan ni ganas de comer a uno, no, al turista.
Las plantas y los animales se mueren, y los seres humanos empiezan a sentirse mal de inmediato. Le da fiebre, sienten mareo y escalofrío. Es un lugar de porquería, discúlpeme. Yo no sé
pero si es para hacer... Sí, ¿eh? Pero es turismo aventura lo que usted hace ahí.
Turismo aventura, pero bien que a la de la serpiente no va nadie.
Sí, ahí se quedaron.
¿Y acá qué aventura vas a tener? ¿Caerte redondo?
Bueno, es un desafío. A ver hasta dónde aguanta.
Le corro con mi manchao. Bueno, y después está el atolón de Bikini, el famoso atolón de Bikini en las Islas Marshall, que es en realidad una isla paradisíaca a primera vista. Está perdida ahí en el océano. Pero, bueno, así solía ser Bikini hasta que Estados Unidos empezó a probar en este territorio armas nucleares, para lo cual evacuó a todos sus habitantes.
Sí,
por decirlo con un eufemismo.
Sí. O sea, que con las armas nucleares... sí. Con las armas nucleares usted hace el lugar más peligroso del mundo a cualquiera.
Y sí, ya la radiación que
las pruebas terminaron, pero la isla jamás volverá a ser la misma. En su territorio se registra un nivel de radiación muy alto.
Claro.
Y no se recomienda pasar allí mucho tiempo, ya que hay riesgo de desarrollar cualquier podredumbre, señor.
Sí.
Incluso debe haber ya animales mutantes por la radiación.
Sí, sí. Y zombies.
Sí.
Bueno, zombies no sé, pero puede ser que haya vacas con 20 ubres, por ejemplo.
No me diga. Bueno,
podría ser.
Después está la depresión de Afar en Etiopía. El volcán Erta Ale.
Sí.
Gracias.
Ale Dolina.
Sí. en la región de Afar, en Etiopía, es uno de los volcanes más peligrosos del planeta. Pequeños sismos constantemente sacuden esa región,
sí,
formando numerosas cimas profundas, ¿no? Esto sucede porque hay dos lagos de lava en el cráter del volcán, y el nivel de lava cambia constantemente y se provocan terremotos todo el tiempo. No,
y aparte me imagino que al haber constantemente sismos se debe resquebrajar todo el piso.
Sí. Todo el tiempo la gente bailando.
Claro. Ahora, uno no puede ir al baño tranquilo, por ejemplo, tampoco, ¿eh? Porque...
No, se te mueve todo.
Es muy inestable todo, los puntos de apoyo.
Qué lugar de... por eso la gente está deprimida. Ahí dice la depresión de Afar.
No, no debe está ser, por debajo, señor, del nivel del mar.
Te deprime. Un terremoto está bien, pero bueno. El lago Natron, o Natron, en Tanzania, puede lucir como un paisaje fuera de este mundo. Pero no. Los niveles de sales y los niveles alcalinos en el lago son tan altos que cualquier criatura, un niño, sí, ¿no?
No.
Cualquier criatura viva, un niño despierto,
sí,
se expone a un gran peligro solo por entrar en contacto con el agüita. Por obvios motivos está recontra prohibido bañarse en este lago, pero incluso si deseas admirarlo desde una distancia prudente, digamos, 40.000 metros, puedes hacerlo solo por un corto plazo, porque un fuerte olor a sulfuro de hidrógeno que emana de su interior te ahuyentará. ¿Qué? Dice, ¿qué olor a sulfuro de hidrógeno?
Sí, no sé a qué huele el sulfuro de hidrógeno.
Y a sulfuro de hidrógeno.
Claro, pero es un olor acre, por ejemplo.
Sí, ocre. Sí. Ahora, yo me imagino que además de estos lugares, que son relativamente pocos, tiene que haber otros que por definición son todavía más peligrosos.
El mire,
polo,
yo...
El polo norte o el polo sur, por ejemplo.
Ah, bueno, sí. ¿Qué? Lo que pasa es que estos son lugares muy puntuales, que usted no sé si... Si lo omitió o si la producción tachó el lugar número 10 que está en la Argentina.
Sí.
Y al que yo fui.
A ver. Sí, ¿y si fue usted?
No. Está peligroso.
No. ¿Qué está?
Ya tiene un bonus de 30 puntos.
Está en el sur de la provincia de Mendoza. Se llama Pozo de las Ánimas. ¿Usted lo conoce, Gillespie?
No. Cerca del límite con Neuquén, me imagino.
Claro, por Malargüe, por esa zona.
Claro.
Y es un agujero que se agranda con el tiempo, se viene agrandando.
Creo que fui.
Que está en la cordillera, está ahí en la cordillera el agujero. Y a usted le cuentan cosas la gente del lugar, porque hay agua. Usted se asoma.
Está contando. No tiene nada que ver con la de la serpiente, nada.
Espera que no le dije.
Hasta ahora, apúrese, porque hasta ahora hay un agujero nada más.
Sí.
Usted es muy ansioso. Es un agujero grande en la montaña. ¿Qué dicen? Que no tiene fondo. Y la gente que se quiere tirar a investigar ahí qué hay, no se anima a hacerlo, porque nadie ha llegado al fondo. Me han dicho que es un ojo del Océano Pacífico, pero del otro lado de la cordillera. Usted, si se tira ahí...
Va y sale al Océano Pacífico, pero sería extraordinario.
Sí.
Gente relacionada con el transporte y vialidad se metiera dentro del agujero. A ver si de ahí podemos empezar, por ejemplo, un ferrocarril subterráneo hasta el Océano Pacífico.
Señor, no lo hacemos sobre tierra el ferrocarril y quiere hacerlo...
Bueno,
con
pero porque ahora ya tiene hecho el agujero.
Sí, pero está lleno de agua.
Bueno, tengo entendido que el
servicio de botes.
Hace algunos años me parece que el rally París-Dakar pasó por ahí.
¿Pasó por el agujero?
Cerca.
Ah. Sí, Y no, sí, no se puede acercar mucho porque se agranda. ¿Usted ve las señales de cómo se agrandó el agujero? Porque va cayendo la tierra para abajo.
No, no puede ver las señales de cómo se agranda un agujero. Más puede ver las señales de cómo se achica un agujero.
No, no, no. No, acá está la señal de cómo se agrandó.
El agujero llega hasta donde llega.
No, pero usted ve cómo cae, los bordes del agujero, ve la parte superior que está como más recta y la parte inferior menos recta. Que
como un embudo.
Claro. Claro.
Casi entonces, todos los agujeros son así, tipo embudo.
Ahora escúcheme, ¿qué profundidad tiene?
Desconocida.
Desconocida.
Pero ¿cómo? ¿No pudieron ir con un helicóptero y bajar a un investigador con una soga?
Un helicóptero, sí, justamente. ¿Para qué quiere un helicóptero?
Bajar, claro, ¿para qué gastar un helicóptero?
Y ahí.
Si el tipo se tira al agua.
Usted cuando tiene que hacer un pozo en su casa para sacar agua, ¿qué llama? ¿Un helicóptero?
No, ¿qué anda? En Monte Grande que andan
los poceros van en helicóptero.
Pero señor, el helicóptero para sobrevolar arriba del agujero y encontrar el lugar justo.
Claro, y mirar bien, desde ahí puede mirar, sí, bien.
Claro.
No, igual se ve bien porque es todo montaña. Y escúcheme, el nombre que tiene es una señal.
Pozo de las ánimas.
Pozo, sí, de las ánimas. Ah. Es para temer.
Bueno, pero ahí ya entramos en la superstición, señores.
Bueno, pero vio que no lo dan, no están los manuales turísticos, no lo dan a conocer.
No, no está porque nos tienen bronca, señor.
No sé si nos tienen bronca.
Está todo, es una conspiración todo esto. Ahora, lo que sí, el Polo Norte o el Polo Sur, ahí se la regalo, Porque ahí sí, no tiene comunicación, no tiene nada. No hay nada, todo muy tras mano ahí. Bueno, peor el sur, claro, que el norte.
Ahí sí le sirve el helicóptero.
Ahí le sirve mucho el helicóptero. Salvo, sí, que la mayoría del tiempo hay tormenta y el helicóptero sabe dónde se lo lleva.
Claro. Pero usted para ir al Polo Sur, por ejemplo, va primero.
Ahora, escúcheme,
que va, hace noche en la base Marambio.
Claro, sí.
Sí. Arranca.
Sí. Pero escúcheme, el Polo Sur no es el mismo que el Polo Norte.
No, señor.
¿Cómo va a ser el mismo?
Si usted va caminando. Usted va caminando por el Polo Sur, sale allá arriba de Alaska.
No.
Sí, primero pasa por Ecuador, por varios lugares.
No, para el otro lado. Usted va acá, al Polo Sur, se va a la base Marambio, empieza a caminar más al sur y aparece allá en el norte. Aparece arriba de por Groenlandia, no, por ahí.
Pero no en el Polo Norte.
¿Tiene un mapa o qué?
A usted le vendieron, los terraplanistas le vendieron.
Usted es peor que los de la tierra plana, señor.
Pero, ¿cómo? Entonces
ahí se va a encontrar primero. Va por la base Marambio, empieza a caminar, llega al Polo Sur, sigue.
Y sale allá arriba.
Se va a encontrar con Australia primero.
Vuelve otra vez, en un momento. En el momento en que pasa por el Polo Sur, es como si usted cambiara de dirección.
Claro.
Porque usted sigue derecho, pero a partir de un cierto punto empieza a caminar hacia el norte. Es más, si usted se para en el Polo Sur, arranque para donde arrancare, dirección norte.
Sí,
claro.
El norte está en todas direcciones. Es nuestro lema, nosotros tenemos un kiosco en el Polo Sur.
Ah, pero no está, no está unido el hielo que hay en el sur con el de arriba de allá de Alaska, de Groenlandia.
No, señor, ¿qué crees? Es una heladera esto.
Bueno. ¿Y por dónde? Se derrite si pasa por el Ecuador, por todos los trópicos.
Pero no, porque pasa por atrás, no por adelante.
No hay globo, atrás.
De globo terráqueo.
No hay atrás, señor.
Bueno. Mire, el punto más lejano del Polo Sur es el Polo Norte.
Claro.
Yendo por adelante.
Eso también es peligroso, son lugares peligrosos. Nómbreme otro lugar peligroso así, pero más cercano.
Mar del Plata. No, ¿sabe qué me dijeron? Miramar tiene un bosque encantado.
Sí. Encantado, ¿qué tal? Yo lo conozco.
¿Cómo le va?
El vivero.
El vivero, señor, donde ven ñomos.
Sí, donde ven ñomos, pero los ñomos, si a usted no le cae bien o si le falta el respeto, le pueden complicar la vida, ¿eh?
Sí, pero tienen que venir de cinco o seis ñomos para un...
Bueno, no sé.
Para una... Y sí.
¿Se dice ñomos o gnomos?
Ñomos, porque sí, es italiano.
No es italiano. Porque si fuera italiano está bien que se dijera ñomos.
Il ñomo.
Pero si la GN fuera siempre ñ, diríamos gnoseología.
Sí.
O gnóstico. Agnóstico soy.
Agnóstico.
Agnóstico. Qué lindo el agnosticismo, ¿eh?
El agnosticismo.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, porque acá usted pone un asunto, Barton, un asunto que es de superstición.
Sí.
Bueno, a ver. Dicen que las ánimas, el Valle de las Ánimas, era un lugar que se mentaba mucho en las historietas de Patorucito.
Ah, miren.
Claro. Bueno, a ver, dale.
Bueno, a ver, mensajes que han llegado a través del Facebook, que es La Venganza Radio, y también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí nos pueden escribir y estamos deseosos de recibir sus textos, porque recibimos texto nada más.
Tengo para mí era el Monte de las Ánimas.
Historia, claro, de... porque el pozo no creo, no es muy conocido.
No tiene nada que ver con eso, seguro.
Ah.
Pero era el Monte de las Ánimas, que era un lugar misterioso que quedaba cerca donde vivía Patorucito. Ahí donde estaba Chiquisuel, Chupamiel,
sí,
la,
Chapa,
la Chacha Mama,
sí.
Niancul, que era el...
Niancul.
Niancul era el capataz de la estancia.
Sí.
¿Cómo me gustaría llamarme Niancul?
Tengo mensajes de WhatsApp.
Dale.
Alejandro, te escucho desde San Luis. Sos maravillosamente interesante. Firmado Adriana.
Discúlpeme. Silvina, soy Silvina la Porteña en Córdoba. Mirá vos.
Sí.
Como ya están cerrando, solo los saludo y les escribiré en breve. Si puede, cánteme Lili. Bueno. Bueno, ¿qué más?
Hola, Vengadores, me hacen tanto bien. Gracias por la fidelidad,
sí,
con los escuchas. Son maravillosamente exquisitos, todos y cada uno, dice Cristina de Pergamino.
Bien, aquí piden Flaming to the Moon, lo pide Gina de Salto, Buenos Aires. Dice, gracias por el humor y la música. Dolina, con ustedes me voy a dormir con una sonrisa. Me reí mucho con el partido de Fóbal, dice Susana de Villa Ballester.
Bueno... Jackie de Salta dice, yo también me compré el vaporizador de limón. Terminé usando la rosca del vaporizador en un frasco para la bandina.
El de Barton.
Sí, es... sí, el que compró Barton.
Amigos, les pido el de Bob Esponja. Estos son temas de dibujos animados que le piden al trío, ¿eh? Sí, esto sí. Dice Facu de Mar del Plata, también quiere un tema de Pulp Fiction que haga Gillespie.
Bueno.
Hola, queridos vergadores. Soy Matías, sí, Garrido de Viedma, Río Negro. Tengo 30 años, pocholo, 30 años, pocholo. Y los escucho desde los 17. Recuerdo esa noche cuando los encontré por casualidad y nunca paré de escucharlos. Sus ocurrencias son de lo mejor. Gracias por tantas noches.
Aquí nos escribe Agostina de Salta. Dice, mi insomnio y yo los escuchamos desde marzo. Cuando quedé sin trabajo por
la noche de invierno.
Se quedó sin laburo por la pandemia, nos cuenta. Claro. Son mi compañía favorita y dice, tremenda versión la de Grisel, que hizo Dolina. Abrazos.
Bueno, ¿qué más?
Marcial de San Fernando tiene un pedido para El Sordo y para Gillespie. El, sí, adagio de Aranjuez pide.
Bueno, tráigame la orquesta.
Sí, qué lindo. Hay una versión de concierto de Aranjuez hecha por Miles Davis, con la orquesta de Jill Evans, que es jazzística, digamos. Ajá. Pero está muy linda, muy linda.
Para el trío sin nombre piden el tema de las chicas superpoderosas. Soy Olivia de Santiago del Estero. Tengo 8. Los escucho con mi papá desde que nací, o sea, hace poco.
Claro.
Bueno, ¿qué más? Mariela de Montevideo. Hablando de loterías y premios, les diré que mi antiguo abuelo Omar le tocó la lotería allá por mediados del siglo pasado. No tuvo otra idea que poner una tienda de antigüedades que fue a la quiebra precipitadamente. El caso es que el tipo exponía en el escaparate un mate con su bombilla, sí, con las iniciales grabadas, JMB. Decía que el mate era de Juan Manuel Blanes. En realidad el mate era de mi tatarabuelo, se llamaba José María Blanco. Bueno, crea que hace tanta diferencia de precio.
Bueno, Marisa de Chapalmalal dice, mándenle un feliz cumpleaños a mi hermano Ismael Uli, que está en Mar del Sur. Bueno, saludos.
Nos escribe Eric Álvarez desde Utah, Estados Unidos, y con una pregunta filosófica, maestro. Dice acá, tengo una pregunta para Dolina. Si usted fuera un esclavo y está soñando que es libre, ¿le gustaría que lo despertaran? Si la respuesta es sí, entonces cuando está con una mujer y tiene dudas de infidelidad, ¿por qué no es bueno tener actitud detectivesca? ¿No sería mejor...?
¿Cómo sabe que yo voy a contestar que sí?
Bueno, él da por entendido que usted va a, usted no, va a contestar que sí.
No estoy tan seguro. Le acabo de decir que quizá nuestra única salvación pueden ser las percepciones equivocadas. ¿Equivocadas? ¿O elegidas?
Claro.
No sé, hay mucha tela para cortar, yo no estoy tan seguro. Y por ejemplo, mire, usted sabe que el color no existe. Lo que creemos que es color no son más que una traducción electrónica de una traducción perceptual de fenómenos electrónicos que se producen en nuestro valero. ¿Usted quiere despertar a la verdadera realidad? Ojo que no va a tener color.
Claro, claro.
Por ahí tiene solamente sensaciones electrónicas. Ahora, yo qué sé si quiero que me transporten a la realidad. En ese caso. ¿Quién sabe si toda la perceptiva nuestra no está? ¿Quién sabe? No, es seguro. Está basada en términos que no son absolutos, sino que son relativos. Son relativos. El cielo es celeste, qué sé yo. Bueno, o sea que hay mucho que pensar. Fede de Valle Viejo, Catamarca, los escucho por la app iVox. Resulta divertido escucharlo de adelante para atrás en la semana, de modo que escucho los planteos de los oyentes y luego el tema al que hacen referencia. Para el trío, el tema de Gato Jazz, de la película Los Aristogatos.
Sí. Lo que pasa es que no están haciendo música de películas, de dibujitos animados, de series.
Dice que hay una linda versión de Grisel por el Flaco Spinetta.
Sí, señor, sí, hay una versión de Grisel que grabó Spinetta.
Bueno, aquí Mariano Carlos Pereira dice, qué linda canción de película por la de Heidi, ¿no? Está hablando... siempre veía esa serie, dice, qué lindos recuerdos de la infancia. Fuerte abrazo al trío sin nombre y a los Vengadores.
Aquí es Miguel de Termas de Río Hondo.
Ese es otro lugar muy peligroso, ¿no es cierto o no?
No, las termas no.
Sale el agua caliente, señor, a mí me asusta.
Está tibiecita.
Le pide que hable de Ceferino Namuncurá.
Bueno.
Sí, bueno, ya venía pidiéndolo. Me parece que es el mismo de los otros días.
Sí.
Hola, querido. Soy Sergio de la Ciudad Autónoma de Berazategui. Así lo anuncia. Acabo de escuchar el tango Amargura y lo encuentro muy parecido a Sus Ojos Se Cerraron.
Como que son del mismo autor, sí. Lo que tiene es el mismo dibujo. Sí, es muy parecido. pero no igual. Hay unas armonías distintas, pero el dibujo es igual, sí.
Aquí nos escribe Ramiro de La Plata, dice, un beso para el amor de mi vida, Mariela, de parte de Ramiro de La Plata.
Bueno, otra vez ahí nos estamos metiendo en camisa de once varas.
Bueno, pero escúcheme, dice, quiero pedirle al sordo si le puede dedicar a ella, a Mariela, el tango Por una cabeza.
Ah, es un tango muy lindo, Por una cabeza, ¿no?
Sí.
Hoy hablamos. Luis de Núñez dice, en una película un médico estudia los riesgos de la violencia en el fútbol americano y descubrieron que varios jugadores sufrían enfermedades cerebrales debido a los impactos durante el juego. Y calculo que las previsiones de las que hablaron el viernes, por ahí vienen de ese lado, en el fútbol, para cabecear. Y no creo, porque en el fútbol americano no cabecean la pelota.
Tienen casco puesto, además.
Casco. El asunto es que se la dan violentamente, reciben muchos golpes, ¿viste? Pero no cabecean la bola, ¿no? Bueno, ¿qué más?
Marco Fernández dice, hola negro, soy Marcos de Córdoba. Quería saber si me puede explicar la letra del tango Naranjo en Flor.
Ah, no, yo no la entiendo mucho tampoco.
Porque, él dice, yo no la entiendo.
No, yo tampoco, ¿no? Es un tango que me gusta escucharlo, le gusta mucho a la gente, pero no forma parte de mis predilectos, ¿no?
El agua cierto? Blanda.
¿Eh? Claro.
El agua blanda.
No lo sé. Bien. Está bien. Las metáforas son buenas cuando son eficaces. El tema es que yo no estoy seguro de que sea eficaz. Lo digo con una enorme admiración que le tengo a sus autores y todo, pero no es de lo que más me gustan. Incluso los mismos autores tienen tangos extraordinarios. Y este también lo es en cierta medida. Pero yo sufro lo mismo que la oyente. A mí me dice, era más blanda que el agua, que el agua blanda. No sé si me siento muy impresionado. Bueno, dale.
Aquí Maigra, así se llama, dice, lo incursioné a fuerza de concubinato. Y además lo hago escuchar el programa, mi compañero Javier y yo tenemos una pregunta para usted, Dolina. ¿Sabía que el tomate era considerado venenoso?
Ajá. ¿Sí?
¿En algún momento?
¿No es venenoso?
No, parece que no. Me manda un saludo a la Noelia, otra oyente con la que hemos generado mil anécdotas, escuchando el programa Licuado de Banana de por medio y Apuntes de Historia Latina del segundo del Polimodal.
Bueno, hace un buen rato, mientras transcurría el programa, me quedé dormido, dice Pablo Sartori Ortiz. Y desperté a medias con una extraña versión de un tema de una serie animada reversionada por Moreira o el Trío Sin Nombre. Y ahora no puedo volver a dormir. Bueno, no importa. Dele.
Sí. Qué bien que habla del programa, que se quede dormido.
Sí, sí, sí.
Se despertó al final.
Estercita Palmi dice, en relación a las balanzas que hablamos la otra vez, dice, el verdulero tenía una con un plato y tres cadenas y una cosa rara arriba. ¿Qué es la aguja?
El gancho, sí. O sino también otras que son las balanzas del papero.
Sí.
Arriba, antes de colgarla del gancho, tiene una especie, en este caso no es un reloj con la aguja, sino que es un sistema de medición mucho más sencillo, simple, elemental. Dale.
con cosas que, digamos, con pesos que se desplazan por una regla.
No, una cosa que marca, como un dinamo, vamos, un dinamómetro, como todas las balanzas,
claro.
Pero que ni, no llega a ser un reloj con una aguja.
Dale. Claro.
Bueno, veo que hay muchos mensajes que de gente que dice que también tiene balanza. Así que esto se los paso todos a usted.
Sí, sí. Sí. Acá dice Barton, tu timbre de voz, dice Cristina Álvarez, se parece mucho a Moreira cuando canta. Incluso llegué a pensar que eras tú. ¿Eh?
Sí, soy yo.
Déjeme desalentarla. A lo mejor, efectivamente, cuando habla Moreira, es Moreira. Y quiero decir, no son muy parecidas las voces.
No.
No, para nada.
Marcela Zapata dice... volví a escucharlos gracias a la aplicación de la radio de la 750. Hacen que tenga más cerca a mi viejo que ya no está, ya que él me hizo escuchar a Dolina hace muchos años y me hablaba tanto de él que sigo sus pasos escuchándolo todas las noches. Desde Picún Leufu, un pueblo perdido en Neuquén.
Bueno, últimas.
Ángel Tobar está en la Ciudad de México, pero dice, particularmente les escribo desde la alcaldía de Benito Juárez.
Ayer sí, me... es que era muy cerca también, sí, de González Cámara.
Claro, porque dice, me enteré que Gillespie trabajó aquí.
Sí.
No sé con quién levantar las quejas por los cortes de luz, por los rayos eléctricos que hay en esta zona. ¡Ándale!
Bueno,
aquí Celeste Dos Santos dice, me reí mucho cuando mencionaban a mi pueblo de origen, Adolfo González Chávez.
Claro, muy cerca.
Sí, de, también.
De Benito Juárez.
De Benito Juárez, sí.
Está todo por la zona.
Claro. Nos manda saludos. Usted sabe que de Adolfo González Chávez es Juan Sasturain.
Sí, es de González Chávez, sí, sí.
Sí, 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 nacido ahí.
Y nosotros conocemos mucho la zona, ¿eh?
Sí, sí,
Toda esa Ruta 3.
Sí, señor.
Que tiene Azul, después tiene Juárez, después tiene González Chávez, después tiene Tres Arroyos.
Tres Arroyos, claro.
Usted si va a Claromecó, sí, tiene que ir por esa ruta y después por ahí se desvía en Tres Arroyos.
Sí, hay una rotonda en la entrada de Tres Arroyos y ahí hay que agarrar para la izquierda, para el lado del mar, porque la ruta va paralela a unos 30 kilómetros más o menos del mar.
Yo creo que más. Yo creo
más,
que
más. Tiene razón, más. 60 kilómetros.
Sí, sí, 60, sí, sí,
sí.
Bueno,
aquí mire, Noumenoide Otto Roberto dice, soy un autóctono profesor de filosofía e historia de cultura del Colegio Montserrat de Córdoba. Y quiero mandar un mensaje a un joven estudiante, oyente fiel de vuestro humor, que se llama Diego Carnero Guevara. Dice, grande Dieguito, ojalá estos tres grosos te manden saludos y así.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa para luego regresar con los puños llenos de verdades?
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Recuerden que también estamos en contacto en las redes sociales. Nos buscan como La Venganza Radio. Hay un WhatsApp para los oyentes que es 6585-5580. Ahí nos pueden escribir.
Hablaremos esta noche de los inventos para el baño. Atención. Uh-huh. Continuando con el carácter filosófico de este programa. En la antigüedad clásica, las moradas de los ricos ocasionalmente tenían un cuarto especial para el desahogo corporal.
Sí.
Había un esclavo especialmente dedicado a vaciar los orinales y se consideraba la calle como el lugar apropiado para arrojar los desechos. Las quejas de que las ciudades podían convertirse en lugares sucios pueden remontarse a esa antigüedad, cuando Aristóteles diseñó las reglas para las bases de una ciudad, quería que las calles estuvieran abiertas al sol y a los vientos dominantes. ¿Para qué? Para evitar la fetidez de los desperdicios, señor.
¡Qué desastre, por favor!
En Roma, magistrados especiales se sentaban bajo sombrillas en una esquina del foro para resolver las quejas de los peatones, que muchas veces eran ensuciados por el contenido de los recipientes que era arrojado a la calle desde los pisos superiores. A veces, desde las ventanas, gritaban, ¡agua va! Sí. Y era una advertencia a los que pasaban por debajo de la intención de vaciar inmediatamente las escupideiras. En las ciudades medievales solían utilizar a los chanchos para limpiar las calles. Largaban los chanchos, en el sentido literal, no metafórico, sí. Y los chanchos se comían las heces, como algunos conductores de la televisión.
No, sí.
Existían ordenanzas que regulaban el derecho de los vecinos a poseer esos animales, esos chanchos, y alimentarlos con desechos públicos. Mirá vos. En España y en las áreas islámicas, los cuervos y buitres eran protegidos como basureros sagrados. Después del gran incendio de Londres, o sea, mucho después estamos hablando, y merced a los dictámenes de Jeremías Bentham, aquel del panóptico, bueno, se dispusieron en Londres lugares para arrojar los desperdicios y se nombró a un basurero honorario en cada barrio, que supervisaba a los llamados rastrilladores, hombres y mujeres dispuestos a pagar incluso por el privilegio de barrer las calles y obtener una ganancia por la venta de los desperdicios. Se quedaban con la basura, ¿no? Mientras claro. En Londres se intentaba ordenar un poquito esos asuntos, en Francia se tardó más. Y era frecuente que durante las fiestas cortesanas, las lujosas cortinas de los salones proporcionaran el espacio adecuado para aliviarse tras ellas. Eso es algo que dicen siempre cada vez que describen el Palacio de Versalles. Eso no sé si es cierto tampoco. El primer intento de invención del inodoro, disculpen ustedes, data de 1596. Un inglés, John Harrington, ahijado de la reina Isabel I, quiso recuperar el favor de la reina, que seguramente había perdido, y diseñó el primer inodoro. Harrington parece que había perdido el favor de Isabel, me dicen aquí, por haber distribuido historias pornográficas en la corte. Entonces se le ocurrió el invento del inodoro, casi tal como lo conocemos. No a Harrington, al inodoro.
No, sí.
Lo llamó Ajax, como el héroe griego, pero pese a su instalación en el Palacio de Redmond, su invención no tuvo éxito porque la conexión con el Pozo Negro se había hecho en forma directa, de modo que los vapores inundaban la habitación en la que se encontraba el artefacto.
Claro.
Dios mío, ríase del Valle de la Muerte.
Se transformó en una chimenea. Era,
le faltaba el ¿cómo se llama? La cámara séptica.
Claro.
Y la gente no podía entrar. Y era como el baño. ¿Se acuerda? Huele muy mal. El baño de la paternal. Bueno, 200 años más tarde, aquel artefacto de Harrington, ¿se acuerda? El inodoro.
Sí.
Bueno, después de aquel artefacto apareció otro señor, Alexander Crummy, matemático y relojero, que trabajó sobre la invención de Harrington. Y además de mejorar el mecanismo que abría el depósito de agua, todavía hay que mejorarlo, ¿eh?
Sí.
Todavía hay que mejorarlo, los inodoros hay que arreglarlo a cada rato, se traban, se quedan, buah. Bueno, pero este muchacho lo mejoró, pero la conexión entre la silla y el pozo ya no era directa, sino que había en medio un mecanismo de clausura, cañerías curvas, que impedían la entrada de los malos olores. Otra invención relacionada con el retrete,
sí, señor,
fue el bidet. Ajá, ajá. Lo inventó el ebanista Pevrier en 1739. Era un objeto de lujo, eso sí. Fabricado artesanalmente y con materiales nobles.
Sí, de tuvo ébano. Sus,
¿eh?
De ébano sí, sería.
Ebanista, claro. Tuvo entre sus usuarios únicos a Luis XV, la favorita, Madame de Pompadour. Con la Revolución Francesa el bidet fue prohibido, por antirrevolucionario, evidentemente.
No.
Pero Napoleón después volvió a permitir su uso. Por muchos años el bidet se asoció con las casas de prostitución. ¿Qué tal? Recién en 1871 comenzó su producción industrial. Otro dato más acerca de los inventos relacionados con el baño es el sustituto de las hojas de papel rústico, que no llegó hasta 1857, cuando Joseph Gaidy, es Gaidy, lanzó al mercado su papel medicado, digamos. Hojas sueltas en paquetes de 500 unidades. Sí. Pero no tuvo éxito. En 1879, un tal Alcock realizó su propio producto, que eran rollos de papel con perforaciones que facilitaban su corte. Aunque la invención era buena, tropezó con algunos inconvenientes victorianos. No se admitía que algo destinado para ese uso innoble se vendiera en los comercios. Así que el éxito popular del papel higiénico llegó años después con los hermanos Edward y Clarence Scott. Ah, es interesante, agrego yo, un capítulo del Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, que ya desde el título anuncia de la invención de un limpiaculos por parte de Gargantúa. Y cuenta todas las cosas que había usado con ese fin Gargantúa.
Sí.
Son increíbles e innombrables. Bien, el cepillo de dientes, en otro orden de cosas, lo inventó William Addis, o más bien descubrió un uso del cepillo. Addis estaba encerrado en una celda de la prisión de Newgate en Inglaterra por haber provocado un disturbio. Era el año 1770. Una mañana empezó a limpiarse los dientes y lo hizo como lo hacían la mayoría de las personas de aquella época, ¿no? Fregándola con un trapo. Y tal como recomendaba el propio Aristóteles a su discípulo Alejandro de Macedonia. Bueno, el tipo se empezó a limpiar con el trapo y el dentista que atendía a Washington, a George Washington, había propuesto que se usara yeso también, además de un trapo. Bueno, y Addis estaba con ese método, pero lo consideró poco efectivo y entonces tuvo una idea. Usó un hueso de la carne que le habían servido y con unas cerdas que le consiguió un guardia armó un cepillo. Bueno, no tan fácil tampoco, ¿no? Cuando soltaron a este muchacho de la prisión, se dedicó al negocio de la fabricación de cepillos y su éxito fue inmediato. Contemos para terminar que un higienista, el doctor Sheffield, inventó el tubo de pasta dentífrica. Hasta 1892, las familias compraban jarritos de porcelana con crema dental. Metían el cepillo adentro y se lavaban. Pero eso provocaba contagios de enfermedades dentales. Bueno, que les costaba agarrar un palito y cada uno ponérselo en su cepillo, déjame en broma. Sin embargo, de ahí, Schiffer inventó el tubo y él ya lo había visto en tubos que provenían del extranjero con comida empaquetada en tubos metálicos y decidió crear un tubo flexible para el dentífrico. Tuvo mucha suerte y así que se dedicó a fabricar tubos destinados a contener centenares de otros productos. Este es el último de los inventos del baño, ¿no? Las pomadas, todas las pomadas vienen en...
Claro, 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 venían también en esos tubos.
Me gustan las cosas que vienen en pomos, así, pomos de metal.
Y no se tendría que usar más.
Sí.
Por ejemplo, yo la mermelada podría venir en esos envases.
Es mucho mejor eso, sí, sí. Eso es. Hay un poquitín de desperdicio.
Bueno, sí, pero...
Pero es más higiénico, evidentemente, y más práctico.
Práctico, sí, sobre todo.
La mermelada usted la pasa sobre el pan directamente del pomo.
Directamente del pomo. Y hay otra que yo la vi en el extranjero, no sé por qué acá no llega, la leche condensada también, en pomo.
Ah, sí, sí, sí. A usted que le gusta tanto la leche condensada.
Sí, sí.
Bueno, vamos a escuchar, para ilustrar esta charla, una canción de Edmundo Rivero que se llama La toalla mojada, que es algo que abunda en casi todos los baños y es una de las sorpresas más desagradables. Uno se va a secar la cara y la toalla está mojada. Bueno, y lo que es peor, está mojada por otro. Que no
sí,
es
eso es lo peor.
Bueno, canta entonces Edmundo Rivero La toalla mojada.
Ambiente turbio de nocheras, cerca de la cañada, había una milonga en Chantecler, alias toalla mojada. Era un ambiente espeso de varones, sacadores de minas y malandras, había un tallador y lo llamaban por nombre Aldo Sarabia. No había escoruche, ni peca, ni acopera que no diera mancada, y a la chichito yufa la fajaba con su toalla mojada. Por eso era famosa esa milonga, por ese Aldo Sarabia, tallador de la vida y de sus cosas, por su pinta y su labia. Chomaría en sus acciones, ni taquero que sacara tajada, cuando él incursionaba papelitos sin darse la pajada. Por eso me gustaba la milonga de la toalla mojada, porque estaba el ambiente que yo quiero y el macho Aldo Sarabia, que le fajó hasta el nombre al Chantecler. Con su toalla mojada.
Era Edmundo Rivero, en La venganza será terrible, La toalla mojada. Continuamos en La venganza será terrible por las 7:50, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Amor en el cine. No, no es una, digamos, una charla de películas, donde cantamos películas de amor, no. La situación es la siguiente.
A ver.
Tienes una primera cita, ¿eh?
Sí.
Y el plan es ir al cine.
Pésimo.
Objeción.
Pésimo.
Mal elegido, pero sigamos adelante. Pero bueno, temes que no funcione por culpa de la falta de conversación, la sala oscura o la cercanía con un extraño. Gracias a los especialistas de nuestra radio, especialistas en amor, en relaciones, encontramos los consejos necesarios para que tu cita sea todo un éxito, macho.
Qué muy bien. Bien, bueno.
Ir al cine en una primera cita es una táctica que se viene poniendo en práctica desde que nacieron los proyectores y las salas de cine. Yo estoy de acuerdo, pero salvo que te... estoy de acuerdo solamente si conoces a la mena ya.
Claro, porque uno no puede ir con una desconocida al cine donde van a estar 2 horas sin hablar.
No, citas ciegas, por ejemplo, al cine, no.
Claro,
no. ¿Cómo? No. Si ya la mina la conoces porque trabaja en tu oficina o alguna cosa, sí, entonces puede ser. Acá dice algo inteligente, que es que ir al cine permite tener un tema de conversación después.
Sí, sí, pero es muy...
Que es la película.
Va a haber una película porno y después pueden comentarla.
Bueno, ahí después le vamos a aconsejar que no vea porno.
Ah, bueno, entonces... A ver,
¿viste la parte donde el tipo...?
Claro. No.
Pero eso sirve también conocer los hábitos cinéfilos de tu futura pareja antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Bueno. Primer consejo, no llegues tarde.
No. Eso siempre. No.
El cine porque no aparte,
espera. Claro, el cine no espera, la película está empezada.
No, y es feo. Viste que te pones en evidencia.
Sí, aparte se abre la cortina y entran ustedes, la pareja, a la vista de todo el mundo.
Uno a lo mejor lo quiere mantener un poco en secreto.
Sí.
No hay más cortina, le digo, en los cines, ¿eh?
No.
¿Ah, no? No, no vas, hace mucho que no vas, ¿no?
Después, compra las entradas con antelación. Para evitar el momento incómodo, ¿quién paga las entradas? ¿Cómo quién paga? Yo pago yo. ¿Y mi plata no vale? No, dice
bueno, no. Bueno, no, no. No es para ponerse así. Además puede ser considerar una falta de respeto que pague usted.
Sí, claro. Acá cada uno paga lo suyo, dice usted.
Bueno, tampoco decirlo así.
Bueno, ¿qué, bueno, ¿quién quiere que pague?
No, deje que la situación fluya. Y entonces usted puede decir, bueno, ojalá me dejes invitarte.
Si tú invitaste a tu cita a ver una película, tú pagas. A menos que lo hayan aclarado con antelación. Esto afirma Tina Tesina, una psicoterapeuta y autora de varios libros de citas.
¡Qué bien!
¿Sí? De citas literarias o de citas al cine. Bueno, no sabemos. Acá dice, planea un café o cena antes. Bueno, entonces no, escuchame, una cosa o la otra.
Bueno, pero ahí...
Una primera cita, y vas a ir primero a tomar un café, después al cine, después a cenar.
Está bien. Pero
¿hasta cuándo dura?
Ahí está de acuerdo con nosotros, está rectificando que primero es mejor tomar un café, conocerse, claro, y después
claro, ir a ver. Ir al cine para mí es malo de cualquier manera.
Pero
dice, para evitar que la cita en una sala oscura entre 2 extraños, claro, se convierta en un momento incómodo, donde terminas pensando dónde poner tus brazos, cómo colocar, bueno, tienes que encontrarte antes a tomar un café. Porque encontrarse en la puerta del cine con un extraño nunca es buena idea. No, si es común con un extraño, no es una buena idea. Y en realidad tampoco es una buena idea ir al cine, no.
No.
Bueno, siempre revisa la duración de la película, yo siempre, es lo primero que miro.
Sí.
Cuando voy solo bueno, también.
Ahora claro, duran todas.
Duración 5 horas 20. Bueno, sí, no, sí, no puedo.
Ahora, la que menos dura es 2 horas y pico.
Sí. Dice, nadie en una primera cita quiere pasar más de 2 horas a oscuras con un extraño. Si hay química, no querrás perder más tiempo sin poder hablar. Y si no la hay, bueno, mejor que termine pronto, ¿no?
Sí.
Y acá dice, ¿qué película elegir o qué género?
Sí.
Si la elección es tuya, decís, si elegís vos, asegúrate que sea un género que los dos disfruten, pero evita historias profundas, políticas o reales. No querrás pasar la primera cita obligada a hablar sobre ellas. Una película mala suele ser una buena opción. Claro.
Sí. Sí.
Dice, pelear sobre qué película elegir puede ser una mala señal, afirma la psicóloga Karin Anderson, que apareció aquí, y que la otra que había se fue.
Se fue, sí, Tina, sí. Tina Mina, sí. Tina China, no sé cómo
Tina
era.
Tina Tanina. Sí, escúcheme, igual elegir una mala película puede ser un muy mal comienzo, por más que de tema de conversación, porque habla de que usted tiene un gusto muy malo para el cine.
Claro, si es que la elige usted, evidentemente.
Claro.
Ahora usted comenta, ahí digo, dada la situación de la mala de la película mala, uno si no conoce a la otra persona, no se pronuncia, no dice qué mala la película.
¿Por no, porque por ahí a la otra le encantó.
Claro, y quizás la otra persona tampoco dice nada. Me fascina
Ben Stiller.
Listo. No, se pronuncia, no dice nada.
No, usted no dice nada, pero la mina por ahí dice. Sí. Y usted tampoco dice nada, no dice nada. Dice la psicóloga Karen Anderson, la flexibilidad es importante, sobre todo al principio, en el sexo, ¿no? ¿Está hablando?
No, estamos hablando de la elección de la película.
Ah, nada de violencia. Según la autora de libros de citas, April Mazzini, acá cada uno que pasa opina,
sí.
Es mejor evitar películas con extrema violencia. Porque le saca la gana de romance a la chica. Claro.
Sí,
nada claro. de desnudez o sexo.
Mire, qué raro, porque eso hubiera parecía que propiciaba una situación romántica.
Claro, pero no. Acá dice, ir a ver una película extremadamente romántica, con muchas escenas apasionadas, besos y sexo, en una primera cita, es un no rotundo. No querrás incomodar a tu cita, creyendo que eso es solo lo que estás buscando. Que eso es lo que decía Gillespie, cree que ahí tenemos que hacer comentarios.
Claro, sí.
Hablando, por ejemplo, hay una escena ahí que el tipo Boris, hablando de todo un poco.
No, señor.
Ahora qué pienso.
En el medio del cine.
No, y tampoco haga comentarios, ¿eh?
Claro.
Cuando permanezca en silencio, cuando hay una escena así de sexo muy, pero muy áspero, usted no dice nada, nada.
Claro, porque un comentario puede ser tomado como...
Nada, nada, no dice ni cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote.
No, no, no.
La pero vio que está de huevo, nada, nada de eso.
Ahora, cuando uno hace esfuerzo por no decir y por no dar ninguna señal, termina dando muchas señales.
Puede ser, ¿no?
Porque vio que le dan ganas de toser, no pero sabe
eso
para...
Eso es peor, cuidado, no haga...
Claro, eso es peor. Pero le dan ganas.
Cuando... Amigo, no.
Cuando a mí en una... A mí, en una...
Cuando en una la situación... protagonista se abre la blusa, usted empieza a toser.
No, a mí en ese momento de tensión me dan ganas de tragar.
Sí, a mí también.
No, señor, de tragar saliva.
Que es lo único que hay.
Sí.
Bueno, usted puede tener la suerte de que si se pidió una gaseosa o está tomando algo.
Tenga mucho cuidado también.
¿Por qué?
Y porque usted llevó algo para comer o beber y puede interpretarse como un comentario que usted está haciendo.
Claro.
De golpe agarra la botella y ¡bobo! ¡No, no, señor!
O empieza a comer pochoclo y dice, esto me da un hambre a mí.
Sí,
Pero usted se resguarda en el interior del vaso, porque el vaso le tapa los gestos.
Sí, le tapa los gestos. Tampoco se dé vuelta.
No.
Ni la mire a la tipa.
No.
Como esperando un comentario. Así le clava los ojos. No.
Ahora, cuidado con la sala que elige también, la sala de cine.
Porque por ahí hay alguno que hace.
No, vio, hay unas salas premium que yo fui una vez. Que usted está prácticamente queda en una situación de cama con la persona.
Sí, porque se
no
reclinan.
Sí,
era el cine.
Se reclinan los asientos.
Pero
claro.
No solo se reclinan mucho, sino que además están de a pares.
Se queda mirando para arriba.
No, están separadas las parejas muy claramente.
Sí, sí.
Y hay lugar para hacer muchas cosas.
Incluso por ahí le traen una frazada.
Bueno, por ahí anda, ¿eh? Viene un mozo, sí, viene un mozo.
Ah, sí. Bueno, sí. Entrégame.
Usted ya puede llamar con un botón y viene.
Con un policía. Bueno, nada de drama. Películas dramáticas pueden atraer temas demasiado personales. Claro que se acuerde ella. Rupturas pasadas, problemas familiares, la mina se le pone a llorar ahí. Desatar un momento emotivo que genere incomodidad a tus hijos.
Claro.
¡Terror! Si eliges una película de terror, es posible que tu cita piense que estás buscando cercanía demasiado rápido. Ella le va a decir, vos sí. Me trajiste a ver la película esta de Drácula para que yo tenga miedo y te abrace. Así que sí. A otro can con ese hueso.
Bueno, pero al final cualquier película la llega a la misma conclusión a ella. Porque...
Sí. Las comedias suelen ser una buena opción, ¿eh? Si son buenas. Ayudan a distraer, reírse con el otro, y compartir la experiencia. Después, apaga el teléfono.
Por supuesto.
Demostrar que eres educado. Guarda silencio. No hables, ¿eh? Nada de comentarios sobre la película, porque por ahí te empiezan a chistar otro. ¡Shh! ¡Shh! No avergüences a tu cita en el primer encuentro. Después, según la doctora Tesina, era la primera, volvió.
Había ido Tina. Tina Tesina, la primera.
Tina Tesina, sí, mira vos.
Sí.
Tomarse las manos no es muy arriesgado. A mí me parece que está bien, que uno puede intentar eso. Pero advierte que se tenga cuidado con querer ir más lejos.
Pero escúcheme, si apenas la conoce, si ni hablaron nada, ya la agarra de la mano.
Y puede ser.
Bueno. Pero sabe que en el cine ahora es difícil embocarla, ¿eh?
Digo que la agarre de la mano, después usted...
No. Digo, es difícil embocarle la mano.
Ah.
Porque hay muchas cosas en el medio... No es tan fácil como...
En el medio. Ah, usted dice la geografía de la butaca. Sí,
los apoyabrazos.
Sí. Eso empeoró muchísimo, porque hay un agujero para poner un vaso, un pochoclo, unas cosas ahí en el medio.
Claro, usted no sabe dónde encontrar la mano, ¿no?
Es difícil.
Sí. No llega el otario tampoco, ¿eh? Eso de bostezar para estirar los brazos... Y no. Aprovechar para abrazar a su acompañante, no.
No,
eso es... el tarro del pochoclo. Para agarrarle la mano, una mera mete la mano adentro, usted la mete también. No, eso no. Tampoco la abrace en el momento clave de horror de la película, no. Ni cuando se están besando los actores, usted agarra y la besa a la mena. No.
No.
Eso está mal visto.
Tampoco tiene que hacer un comentario como algunos tienen suerte. Mirá, claro.
cuentan dinero delante de los pobres. Fija usted. No, todos esos comentarios no.
No.
Tampoco le cuente el final de la película.
Aunque él la haya visto.
Claro. Para engrupir de vinculado. Usted le cuenta el final de la película y dice, yo ya sé cómo terminó esta película, bla, bla, bla.
Bueno, no, pero cuidado porque ahí usted da un detalle importante, que si usted es un profesional de este asunto del amor, está muy bien que vaya antes a hacer un trabajo de campo, a ver la película, va solo.
Vea antes la película, sí.
Pero y se no la aprende, diga. Estudia los momentos.
Y se aprende cuáles son los momentos en que usted le puede hablar. Momentos que por ahí no son argumentalmente decisivos.
Claro.
Hace usted un análisis como los que hacía Todorov, ¿no? De los cuentos. En qué momento de la película estamos, si estamos ante una bisagra, etcétera. Eso por un lado. Y después usted se marca a los tantos... O si no, puede usted pronosticar.
Sí, claro. Por eso. Usted tira un enigmático, como quien dice. Cuando empieza la película, usted le dice, guarda con el pelado.
Sí, ¿qué pelado le dice?
Hay alguna pregunta culta en la película.
Sí.
Uno de los personajes, por ejemplo, pregunta, Y ¿cuál es la capital de este lugar? Y usted le contesta antes.
Claro.
Bueno, todo eso...
Pero cuidado usted que dijo, atención al pelado.
Claro, porque digo, aparecen los personajes, usted ya sabe que el pelado es el asesino, y ya en la primera escena ya le da a entender a ella que usted sabe...
este tipo me da mala espina.
Sí, sí, claro.
Sí, pero preste atención...
Le dije que este tipo me daba mala espina, dice usted, sí, mientras le saca el vestido.
No, bueno, pero también diga, cuidado con el pelado, pero sí, una vez que el pelado haya aparecido, porque quizá usted lo dice antes de que aparezca el personaje.
No. ¿Qué pelado? Le va a preguntar.
Claro, ¿qué pelado?
Y ahí usted aprovecha.
No, señor, queda fuera de contexto, no.
Y cuando el pelado aparece, usted dice, este,
claro.
Media hora después, quizá.
Claro, sí, claro. Bueno, otra idea para la próxima, dice, la doctora Anderson volvió. Sí. Sugiere que las películas pueden servir de escapismo para algunas personas. Por eso advierte de sugerir otras ideas en próximas citas para conocer mejor a la persona. Bueno, qué sé yo.
Y no, claro, porque si es una pareja que todas las veces que se encuentran es para ir al cine, bueno, es que...
O sea, entonces usted está loco.
Están evadiendo la charla inicial, conocerse más.
Para mí, ahora esto,
sí.
Todo lo malo que tiene el cine para la primera cita, lo tiene de bueno el autocine, que ahora ha vuelto.
Claro, el autocine es extraordinario.
Ese sí es un buen lugar.
Ese recomiendo.
Sí, ahora volvieron y usted ingresa con el auto, pueden ir hasta 4 personas en el auto.
Ah, señor.
No, bueno, pero ¿qué lleva su tía? Ahora, si usted no tiene auto, se alquila un auto,
taxi,
por ejemplo.
En taxi.
Sí, pero en taxi.
En taxi al autocine, por favor. Espéreme hasta que el taxista le dice, ¿puedo verla yo también? Sí, sí, claro.
Y sí, sí, bueno, está sentado delante.
Pero es un poco intimidante que esté ahí el taxista.
Ahora, el autocine me parece extraordinario, porque ahí usted puede hablar, puede no mirar la película, puede desempeñarse muy bien.
Puede poner música adentro del auto.
Sí, por ahí no le gustó la película, pone música. No, eso no sé si puede, porque se escucha.
Lo único que tengo entendido que uno no puede salir del habitáculo sin previo permiso.
No, claro, no usted puede salir.
No puede bajarse.
No,
tiene
pero
que...
más que nada, eso es por la pandemia, me parece.
Claro, tiene que hacer gestos con las balizas para avisar. Con las balizas del auto.
Ah, con la baliza.
Con las balizas del auto.
Con usted la aprieta... baliza, entendí yo.
No.
Usted aprieta la baliza del auto y viene alguien y le pregunta si necesita.
Sí, sí, sí. No, mire, dice, estoy que no doy más.
¿Hay baño? Escúcheme, usted que dice que no da más, póngase más orientado al micrófono que lo estamos perdiendo allá por el
bueno.
Por el coso.
Bueno, pero me gustó este informe, informe, especialmente, ¿cómo se llamaba la otra? Tina Tesina.
Tina Tesina.
Sí. Bueno, ¿qué le parece si vamos directamente, estamos un poco atrasados, a una pausa para luego pasar a la música?
Muy bien. Continuamos, La Venganza Será Terrible por AM750. Y es el momento de la música y por lo tanto vamos tras Manuel Moreira, que debe estar en su casa, me imagino.
Sí, aquí estoy, guardado.
Bueno, ¿cómo se encuentra usted para tranquilidad de sus familiares?
Sí.
Me encuentro bien, un poco congestionado, pero bien.
Bueno.
Sí.
Pero bueno, nada nuevo para esta primavera, ¿no? Digamos, yo con la primavera... me pongo todo alérgico y...
Se brota.
Usted brota, ya sabe.
¿No estuvo en ningún picnic? Usted que está en afecto a...
¿A los picnic?
Sí.
Sí, pero lo armé en mi living.
Muy bien, mejor, más seguro.
Sí, es más seguro, aseguro. Sí, sí, sí.
Puse una toalla ahí y ya.
Bueno, fantástico.
Muy bien. Sí.
Bueno, y me imagino que en todo picnic no puede faltar la guitarra.
Claro. Sí,
está ahí. Está al lado, del fiambre.
Seguro que usted no necesitó muchas insinuaciones para ponerse a cantar sus canciones.
No. Claro, sí. Es lo que me trae la primavera.
Bueno. Arranca antes de que cualquiera pueda sacar la milanesa del tupper. Ya está, sí. Moreira por el tercer.
Ya está. Ya suenan los acordes de la guitarra de Moreira.
Bueno, si le parece, convocamos al sordo Vancé.
Vamos al sordo.
Y se suma con la guitarra Manuel.
Bien.
Hágalo pasar. Y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, buenas noches, maestro, bienvenido Moreira, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Hoy está peinado gardeliano.
Sí, estoy ahí con medio se vino con como a la gomina, ¿no?
Un lengüetazo.
Sí.
Bueno, a ver, pedidos que han llegado al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio. Por ejemplo, Arturo pide Puente Alsina.
Ah, a ver si se puede hacer.
Es, a ver.
Maestro.
Mi barrio, mi cuna maneva, donde la guarida refugio de ayer, borro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer, en la sospechosa quietud del suburbio, la noche de un triste drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todo, rodé por el lodo de aquel arrabal, Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo. La avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente. Sos la marca que en la frente el progreso le ha dejado, el suburbio revelado que a su paso sucumbió.
Bueno, a ver, más pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible. A usted le pedían una tarde cualquiera, por ejemplo.
A él le pedían una tarde cualquiera. Pedían,
pero no la voy a...
No la va a hacer. No. Bueno, pues, si eso...
Si quiere la canto.
Bueno,
a ver. La voy a cantar dos seguidas, queda medio feo.
¿Por qué queda medio feo?
Porque soy horrible.
No, ahí espera que le pongo bien el micrófono.
Ah,
si
ahora
no,
sí.
Ahora sí.
Entonces sí.
No me digas adiós, no lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón.
Bueno, a ver, pedidos que llegan al Facebook, arroba La Venganza Radio. Este para Silvia, que pide Viejo Vals.
Silvia.
Sí.
Bueno, a ver, viejo vals.
Viejo vals.
Confesé, si me quemas, llamaba tu interés a aquel más. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien, ella jamás verá mi corazón, su vaivén. Fue como un loco volar de fallera, con giros y vueltas en torno al fanal. Menos de luz vino llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella que en ti confesión era la efímera coda que el mal se ponía, mi loca ilusión? Dos en tu mano y mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Qué lindo, maestro.
Bueno, a ver, haga usted, Moreira, lo que sí, quiera. Sí. Que bueno, ya me cansé de buscar acá los pedidos.
Que Sweet Child O' Mine me pidieron el otro día, así que.
¿Cuál?
Sweet
¿cuál?
Child O' Mine.
¿De qué es? ¿De Charlo? ¿De quién es?
Sí, no, no. Es de los Guns N' Roses.
¿Esa es la balada esa? De,
es, un otra? Es un poquito arriba. No es tan balada, pero es, ahí va a ver.
Bueno,
de...
She can smile, it seems to me. Reminds me of childhood memories, when everything was so precise in the bright blue sky. Now and then when I see her face, it takes me away in a special place. And if it stays too long, I probably
de Brasil, que siempre le piden. Sí, sí. Mire, toda esta pila de mensajes.
Sí, son de brasileños.
Son todos pedidos de cosas de Brasil que le piden a usted.
Claro.
Todo de Bossa Nova, de todo.
Ah, qué canciones. Samba. Pensé que eran cosas que pedían,
no,
así.
Que van a traer de Brasil.
Que le pidan a Bolsonaro.
Sí, no, claro. Mejor que no. Mejor que de esas no vengan. No, algo de la música.
Ok. Bueno, si está el maestro, podemos hacer la tonga de Miranga du Capuleté.
Ah, bueno. Tengo que agarre la flautita.
Mamá, arbolete, é o cais de fossa. Eu sou quem não sou, eu saio da fossa, xingando na goa. Você que ouve não fala, você que olha não vê. Eu vou te dar uma fala, você vai ter que aprender a dona da mironga do capulete. A dona da mironga do capulete. A dona da mironga do capulete. A dona da mironga do capulete.
Bueno, acá, ¿usted tiene trompeta?
Sí, señor, sí.
Porque no sé si el pedido de siempre...
Sí.
Acá, para Villarruel siempre le dedican Blue Monk.
Sí, con todo gusto a Claudio Villarruel.
Siempre es lo mismo.
Muy bien.
Podría ser.
Sí, sí.
¿Quién?
Thelonious Monk.
Nos vamos, ¿quiere hacer Los Santos? Y...
Sí, la versión rápida para mí, ¿eh?
Sí, por favor.
Más rápida.
La más rápida.
Cuando Los
más
Santos
rápida
no marchan.
Más rápida de todo.
Lo máximo que puedan.
Vamos.
Lo máximo que puedan.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.